Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Así como están sentaditos, mis amados hermanos, voy a invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro de Salmos, y vamos a buscar el salmo más largo en la Biblia. ¿Sabe cuál es? Exactamente, el Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo más largo de toda la Biblia. Y tiene ni más ni menos que, ¿cuántos versículos? 176 versículos. No los vamos a leer todos, solo vamos a leer como 110 nada más. Salmo 119, versículo 33. Eso es. Quisiera hablar en este día, en este servicio del mediodía y por la noche también, bajo el tema Aprendiendo a Manejar. Es el título. No le vamos a hacer la competencia al hermano Mauricio García, no se preocupe. Eagles Driving School. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré, dice la palabra, de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Mire lo maravilloso de estos versículos. En el versículo 33 dice, enséñame. En el 34, dame entendimiento. En el 35, guíame por tus caminos. En el 36, inclina mi corazón. En el 37, aparta mis ojos. En el 38, confirma tu palabra. 39, quita de mí el oprobio. Esta es una oración verdaderamente de parte del salmista ante la presencia de Dios. Bueno, aprendiendo a manejar varias cosas. Que Dios bendiga la lectura de la palabra que hemos hecho en este momento. Se dice que los esposos no tenemos paciencia para enseñar a manejar a nuestras esposas, ¿no es cierto? Hay esposas que no quieren que sus maridos les enseñen a manejar porque lastimosamente no tenemos paciencia con ellas. No vaya a venir otra persona de otro lado que nos venga a pedir que somos, ¿verdad?, amables y atentos. Pero bueno, a mi esposa yo le enseñé a manejar y un día se fue a meter a una casa. Pero no fue culpa de ella, fue culpa del auto. El propósito del mensaje de esta hora es aprender a manejar situaciones en la vida que nos van a ayudar a vivir una vida sabia. Vivir una vida sabia es una vida que honra a Dios. Porque lo contrario de la sabiduría es la necedad. Y como cristianos que somos, cada vez que venimos a la casa de Dios, cada domingo, cada vez que usted como creyente se expone a esta palabra de Dios, usted sale distinto, sale diferente por las puertas de esta iglesia. No digo de esta iglesia, digo de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque esta palabra es una palabra que limpia, es una palabra que transforma, es una palabra que tiene poder, que está viva. Usted no viene a la iglesia simple y sencillamente a escuchar una serie de expresiones o frases filosóficas. La Biblia dice que esta palabra tiene poder porque está viva, que penetra hasta partir el alma. Yo no conozco la necesidad espiritual que usted tiene, pero Dios sí la conoce. Desde el momento que usted toma la decisión de venir a la casa del Señor y sentarse y exponerse ante la exposición de las Sagradas Escrituras, Dios tiene un mensaje para usted y para su vida. Dios quiere que sus hijos adquieran sabiduría. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios: ante todas las cosas adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Dios quiere que sus hijos sean sabios porque Dios es un padre. Al igual que nosotros, los que tenemos hijos, queremos que nuestros hijos sean sabios. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos toman decisiones sabias, les va a ir bien en la vida. La presencia del Señor se encuentra en la vida de aquellas personas que toman decisiones sabias. Es triste cuando una persona escucha el consejo y escucha el consejo, pero a la hora de actuar, actúa con necedad. Cuando tenemos que actuar, hacemos a un lado el consejo que hemos recibido de parte de la palabra de Dios. Por eso digo, una vida sabia es una vida que honra al Señor. Y una vida que honra al Señor es una vida llena de prosperidad y de bendición. Y cuando hablo de prosperidad, no estoy hablando solamente de dinero en el bolsillo. Estoy hablando de todas las áreas de nuestra vida. Cada día que pasa, tenemos que tomar decisiones. Y nuestra vida depende de la calidad de decisiones que nosotros tomamos en nuestro diario vivir. Quisiera, cuando digo aprendiendo a manejar, la primera situación que quiero que echemos un vistazo en la Escritura es aprendiendo a manejar conflictos, aprendiendo a manejar desacuerdos en nuestra vida. Yo sé que le tenemos miedo a los conflictos, algunos, otros aman los conflictos. Hay personas que ya lo traen en su sangre, ¿no es cierto? Hay personas que tienen... son especialistas más bien en quitar la paz a la gente que les rodea. Usted puede estar en paz y en tranquilidad en su casa, pero de repente llega y toca la puerta a alguien, y desde el instante que esa persona pasa adelante, se siente la víbora, ¿no es cierto?, en ese lugar. No han pasado 10 minutos sin que en esa casa no haya un pleito. Sin que alguien ya dijo una grosería, alguien que viene y quita la paz, y luego 20 minutos más tarde se va como que no ha pasado nada y deja a la gente que está allá adentro con todo el problema dentro del corazón. Aprendiendo a manejar conflictos, aprendiendo a manejar cómo se pueden manejar los conflictos, cómo se pueden manejar los desacuerdos. Bueno, en Hechos capítulo 15, nomás vea un versículo para hacer referencia a él. Hay dos hermanitos lindísimos. Misioneros los dos, uno de ellos escritor de 14 epístolas en el Nuevo Testamento, Hechos 15:39, y el otro de ellos, que incluso su nombre significa hijo de consolación, es Bernabé. Y déjeme decirle algo, si usted piensa que las iglesias, mire, cuando una persona me dice, nosotros hemos decidido cambiarnos de iglesia porque hemos visto ciertas cosas que no nos gustan, yo tengo tres palabras para esa persona: ja, ja y ja. ¿Por qué razón? Porque si usted cree que se va a ir a otra iglesia donde no va a encontrar ningún problema, usted está equivocado. Las iglesias están compuestas por personas, y donde hay gente vivita y coleando, allí hay dificultad. ¿Ok? Pero déjeme decirle algo más. Las dificultades y gente conflictiva en las iglesias, escuche esto, son necesarios. ¿Por qué? Porque solamente donde hay cizaña se puede reconocer el trigo. Si hay conflicto, una persona conflictiva se da a conocer inmediatamente. Pero una persona sabia, una persona madura, toma tiempo para reconocerla. Y aquí tenemos dos personas que estaban peleando. Mira lo que dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Cómo manejar conflictos? Ahorita le explico dónde. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Uno agarró por un lado y Bernabé tomó por otro camino. Como cristianos, hermanos, nosotros no vivimos en una burbuja espiritual donde estamos exentos de dificultades. Somos gente normal, los cristianos. Cuando la gente dice, miren, y es cristiano, es porque no entienden que nosotros no somos perfectos, solamente hemos sido perdonados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Pero seguimos siendo gente normal, seguimos comiendo frijoles y chicharrón. Somos así. De volada se nos sale la caja de lustre. De voladita decimos una cosa que no teníamos que decir. ¿Cuántas veces hemos tenido que pedir perdón a nuestra amada esposa y decirle, I'm sorry, la regué? Y la esposa le dice, pero es que todos los días la riega. Sí, diga, pero es que eso es bíblico, uno sembró, otro regó, y entonces yo la riego, amiga. Aprendiendo a manejar conflictos en el matrimonio. En primer lugar, el matrimonio es una de las instituciones, amados míos, que más difíciles de comprender. Un conflicto en el matrimonio, si somos sabios, se puede resolver. Pero si somos necios, lo podemos empeorar. Yo siempre he dicho que la vida matrimonial, la pareja camina todos los santos días de la vida. Porque el matrimonio está vivo. Camina todos los días. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué dirección? Si estamos caminando en la dirección de llegar a ser una unidad, como dice la Escritura, que somos una sola carne, o comenzamos a caminar en caminos opuestos, como lastimosamente le pasan a muchos matrimonios. Si usted no está hablando con su cónyuge, si usted no tiene una comunicación frecuente con su cónyuge, le aseguro que están caminando en dirección opuesta. Y el día que vengan a reaccionar, se van a dar cuenta que son dos personas que no se conocen o que se han dañado tanto. Cuando hay un conflicto dentro del matrimonio, como suele suceder en todos los matrimonios, porque repito, somos gente normal, es donde tenemos que aplicar la sabiduría. Y Dios me ha enseñado en estos 28 años apenas que tengo de casado, que una de las mejores maneras de resolver conflictos es quedándonos callados. Cállese. Muérdase la lengua o se tendrá que morder el orgullo más tarde. Yo desconozco la situación de todo el mundo acá. Hay matrimonios donde el esposo es la persona que fácilmente se saca de onda, ¿verdad? Y grita, y dice cosas. Hay matrimonios donde la señora tiene un carácter de alacrán. Si uno de los dos es el que tiene un problema de carácter, hay mayor posibilidad de que se salve la situación. Pero cuando hay dos personas que son iguales, amados míos, ese es un conflicto árabe-israelí que no se acaba jamás de la vida. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y uno dice otra cosa, y uno grita más, y el otro grita más. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Vos no sé qué? ¿Y vos ya se te olvidaste que eso de aquí? Ah, pero es que tú eres un desgraciado. Ah, mire quién habla, la santa. Y tú nunca has cometido un error. Pues, ¿cómo? Y comienza el relato. Cuando menos sentimos, mi hijo lindo, esa noche uno está durmiendo en la sala. Y el otro se queda, pero ninguno de los dos duerme. Los dos están clavados con los ojos en el techo. Y me dijo tal cosa, y me dijo tal, pero yo también le dije, yo no me quedo callado. 3 horas más tarde, yo creo que no debía haberle dicho lo que le dije. Y ahora, ¿cómo voy a? Hoy va a ser un desgracia este día. Y es domingo para colmo y tenemos que ir a la iglesia. ¿Cómo vamos a hacer, Dios mío? Y cabalmente la mujer se levanta para preparar el desayuno, solo que con la cara un poquito abultadita, ¿verdad? Hasta por aquí le llega la boquita a la señora, pero siempre hace los huevitos con toda la cosa ahí, ¿verdad? Y no habla nada. El hombre se levanta y dice, buenos días, y la señora solo puja, nada más. ¿Por qué? Porque hay pleito. Pero imagínate venir a la casa del señor y venir enojado, venir peleado. Es por eso que nosotros hicimos un trato con mi esposa hace 28 años. Nunca nos vamos a acostar enojados. Nunca. Vamos a tomar la decisión de que no vamos a dormir enojados. Por eso es que tengo como 3 meses, mírenme que no duermo. No, y ese es un buen antídoto. Porque al final del día somos cristianos. Al final del día somos hijos de Dios. Y si Dios nos ha perdonado, ¿quién somos nosotros para no perdonarnos los unos a los otros? El amor en el matrimonio debe ser más grande que el orgullo que tenemos. Yo sé que hay hombres y mujeres que son orgullosos hasta decir ya no. Soberbios. Y déjeme decirle algo, si usted es una persona orgullosa y soberbia, usted tiene un problema bien serio. ¿Sabe cuál es? Su distancia. O la distancia entre Dios y usted. Porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso. Dios mira de lejos al soberbio. Pero al humilde lo mira de cerca. Y eso de llegar a reconocer nuestra falta, estoy hablando de aprendiendo a manejar los conflictos que se presentan en nuestro matrimonio. Porque mi querido y amado hermano, un matrimonio que sabe manejar las cosas en su vida es un matrimonio que honra a Dios. ¿A cuántas personas no le ha pasado que en el momento de venirse para la iglesia viene un pleito? Y como no supimos manejar la situación, ¿sabe qué pasó? O el hombre o la mujer dijo, pues ¿sabe qué? Ya no voy a la iglesia. Y la señora le dijo, pero mira, no seas inmaduro. Sígueme diciendo. Tenemos que resolver esa cosa. ¿Ves qué? Te vas tú, yo me quedo. Y el hombre se quedó. Y no quiso venir un domingo, y no quiso venir otro. No se manejaron las cosas de la manera como tenían que manejarse. Y mi querida hermanita linda, amada hermana, esto se lo he dicho porque estamos en el mes de la amistad. Lo hablamos el domingo pasado. Domingo pasado a mediodía hablamos del amor, en la noche hablamos de la amistad. Y decíamos, no hay una cosa que saque más de onda a un hombre, a cualquier hombre, al más manso de la tierra, incluso que las cantaletas de la señora, que son como gotera continua, que teque, te teque, te teque, te teque, te teque, y teque, te teque, te teque. Eso saca de onda a cualquiera. Ya no se diga, y aquí esos apartamentos tan chiquititos, ¿verdad? Y el hombre no quiere oírle, va y se mete al baño y la mujer todavía ahí en la rendija y taca, 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 sé que me estás escuchando. Y el hombre echa el agua y echa el pone, todo lo que sea. Eso mata, porque eso quita la energía de un matrimonio. Aprendiendo a manejar los conflictos en la relación, aprendiendo a manejar los conflictos con los hijos. Ay, qué lindo los niños, ¿verdad, hermano? Pero cuando crecen, cuando se hacen adolescentes, eso es un complot de la vida para matarte. Pero no de un solo, despacito, despacito. Primero la presión alta, después la diabetes, despacio. Y el cuate como que nada. What's up, man? What's going on? Llega a tu casa, se come todo lo que hay en la casa y después se va y que... Y usted... Quisiera matarlo, pero si ves por qué lo amo tanto a este. Paciencia. Paciencia con los hijos. Paciencia. Cuando los hijos están pequeños, entre los 6 y los 12, ya les he dicho... A ese niño no se le pregunta si quiere venir a la iglesia. No way, José. A ese mico usted lo arrastra. Porque usted es la autoridad de la casa. Entre los 6 y los 12, que es cuando todavía usted puede ejercer dominio sobre ese energúmeno. Después de los 12, son de este tamaño los 4. Entonces usted... ¿Do you want to go to church? It's all right, don't worry, it's okay, you want to stay here, no problem. Entonces, mientras tanto, guácate, hermano. Y además tenemos la promesa que dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Poner esa palabra de Dios. No le crea ese mico usted. Es que yo no entiendo, mentiras. Si no, llévelo a la casa de la abuela y dígame si no entiende. ¿Y la abuela qué le va a andar hablando en inglés? Hasta le habla como hablan en su pueblo allá y bien le entiende el mico. No le crea. Cuando le dice que se va a quedar porque tiene homework, tampoco es cierto. Son videojuegos. No estoy en contra de eso, pero todo tiene su tiempo. Llegando de la escuela, 40 horas clavados en esas cosas. Fin de semana, viernes, sábado, domingo. ¿Cómo podemos manejar los conflictos? Con mucha paciencia y con mucha sabiduría en el nombre del Señor. Hay ciertas cosas que son contraproducentes en la vida de nuestros hijos. Contraproducentes. Ciertas cosas que no funcionan más. Castigos físicos, piénselo bien. Piénselo bien. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Yo sé que hablar con los hijos, yo tenía el caso de un hijo que La mamá era de sonárselo, ¿verdad? De darle duro. El papá era de platicar con él. Y el papá hablaba tan largo con el muchacho que le decía, siéntese aquí, por favor. El papá, no, usted de aquí no se levanta. Te dicen que el muchacho le decía, prefiero que me pegue, hermano, en lugar de tener que escucharte. 55 minutos sentado, diciéndole lo mismo. Pero se aprende. Nadie nace aprendido, se aprende. Y la vida nos enseña que las personas que tienen mayor dificultad para aprender son aquellas personas que tienen mal carácter. Si usted no puede controlar su temperamento, yo le garantizo que usted va a estar en problemas con sus hijos toda la vida. Si usted no sabe controlar su carácter. Si usted es el tipo de persona que dice cosas que no debería decir, se arrepiente después. Si usted ha ofendido a sus hijos. Tanto los hijos como la esposa, pues somos seres emocionales, jamás en la vida se nos van a olvidar las ofensas que personas nos han dicho, nunca. Usted le puede decir a una persona 1000 veces te amo, pero si le dice una vez te odio, lo más seguro es que esa persona recuerde más que usted le dijo una vez que la odiaba, que las 1000 veces que le dijo que le amaba. ¿Por qué? Porque esta computadora se dañó en el huerto del Edén. El diablo le puso un virus a esta computer. Los files que son buenos, le cuesta encontrarlos. Pero si su marido le dijo, I hate you, bácate, te aparece y en rojo, mijo. Y se te pone de un solo ahí en la pantalla para que sea fácil de aparecer. Las cosas negativas son las que se nos quedan. Y la vida cristiana hay que vivirla. ¿Cómo hace la gente para enfrentar todos estos conflictos que se nos presentan cada día? Como cristianos que somos, ¿cómo actuar? ¿Qué hago con esto que me hizo mi hija? ¿Qué hago con esto que me hizo mi hijo? ¿Platico con él o lo agarro a escobazo de una sola vez? ¿Qué pasa si mi hijo de 14 años apareció con la policía, pastor? Yo estaba esperando que se fuera la policía para barrer con él. ¿Qué es la mejor forma de pedirle a Dios sabiduría? Por eso vimos en la Escritura, enséñame, dame entendimiento, guíame, inclina mi corazón, aparta mis ojos, confirma tu palabra, quita de mí el oprobio. Señor, ayúdame, porque verdaderamente eso es lo que necesitamos, la ayuda de parte de Dios. Por eso es importante que oremos los unos por los otros. Por eso los viernes nos reunimos en 12 diferentes lugares alrededor de la ciudad para orar los unos por los otros. Este próximo viernes nos reunimos aquí en el templo para orar los unos por los otros, porque necesitamos que Dios nos dé sabiduría. Usted conversa con un hermano y el hermano le cuenta su historia, conversa con otro, le cuenta su historia y usted dice, yo voy a probar con mi hijo de esta manera. Aprendamos a manejar los conflictos, aprendamos a manejar los desacuerdos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si vivimos sabiamente, nuestra vida va a honrar el nombre de Dios. Porque hay ojos de personas que están sobre nosotros. Usted se convierte en el Evangelio, usted le habla a su hermana, le habla a su tío, le habla a su sobrino, pero ellos no quieren nada con el Evangelio, pero los ojos de ellos están sobre usted, esperando que cometa el primer error. ¿Cuánta gente en conversa dice que para qué quieres que vaya a la iglesia? Mira a tu tío. Tu tío es evangélico y se está divorciando. Porque los ojos de ellos están sobre nosotros. Por eso digo, una pareja que vive sabiamente es una pareja que honra el nombre de Dios. Aprendamos a manejar los conflictos en nuestra vida. Repito, con la esposa, con los hijos, en el trabajo. Que Dios nos dé sabiduría para tomar decisiones sabias. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo aplicar? ¿No debo aplicar? ¿Hablo con mi jefe? ¿No hablo con mi jefe? ¿Me atrevo? ¿No me atrevo? ¿Es el momento preciso? ¿No es el momento preciso? Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento. Otra cosa, hermanos, que debemos aprender a manejar, y hay muchos problemas, especialmente en estas partes del mundo, es la ansiedad. En el Salmo 119, ahí cerca, mire el versículo 28, en el mismo Salmo, unos versículos antes, se deshace mi alma de ansiedad. susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. En primera de Pedro 5:7 me encanta este versículo porque hay que aprender. Estamos hablando de aprender y aquí dice la escritura, echando ¿cuánto? Toda vuestra ¿qué? Ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Esto es una maravilla de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a un Dios que se preocupa por usted, un Dios que se preocupa por mí, porque él es un padre. ¿Qué padre no se preocupa de sus hijos? Hablo de padres normales, por supuesto. Un padre normal se preocupa de su hijo. Dios es nuestro padre y se preocupa de nosotros. Él dice, pero hijo, yo no puedo hacer nada si tú no echas tu ansiedad sobre mí. Hugh Prather dijo las siguientes palabras. Creo que la ansiedad que circula en mi vida nace de un desequilibrio entre lo que soy y lo que debería ser. Mi ansiedad no se origina en una visión del futuro, sino el deseo de sujetarlo a mi voluntad. Y como cristianos hemos dicho, hagamos lo que nos corresponde a nosotros y deje a Dios que haga la parte de Él. Usted haga la parte suya, deje que Dios haga la parte de Él. Ejemplo, usted necesita un trabajo, levántese, mi hermanito. No está esperando que le vayan a tocar la puerta diciendo, disculpe, usted anda buscando chamba. No, usted se levanta y usted va a buscar. Usted haga la parte que le corresponde, usted se esfuerza. Mira que te mando que te esfuerces, dice la escritura. Usted se levanta temprano, se da un baño, se pone sus mejores ropas y sale a buscar trabajo en el nombre de Jesús. Y dice, Señor, voy a salir a buscar trabajo, te ruego que hagas la obra, por favor. Usted está vendiendo algo, está vendiendo un carro, está vendiendo un negocio, lo que sea que usted está haciendo. Usted hace la parte que le corresponde. Usted me dice a mí, fíjate que tengo un carro que estoy vendiendo y no se vende. ¿Y dónde lo ha publicado? No, pues en ningún lado. Y para colmo lo tiene metido en el garage, ¿verdad? Usted haga la parte que le corresponde. Cada domingo en la noche, cuando nos despedimos de acá, decimos, Señor, las cosas que vamos a emprender en esta semana, que tengan el sello de tu bendición. Las cosas que vamos a emprender nosotros, las cosas que vamos a hacer nosotros, que tengan el sello de tu bendición. Usted hace la parte que le corresponde, deje la parte de Dios, que Dios va a obrar en el nombre del Señor. Y usted clama a Él, y usted pide a Él, y usted ruega al Señor, esto es lo que estoy haciendo. En su matrimonio, usted le garantiza una cosa, usted no puede cambiar ni una mosca. Usted no puede cambiar a su mujer. Mujeres, usted no puede cambiar a su marido. Pero el Espíritu Santo de Dios tiene poder, hermano, de cambiar el corazón más duro que hay. El Espíritu de Dios tiene poder. Mientras usted más trate de cambiar a su marido, menos va a cambiar. Porque piensa que lo está haciendo por usted. Y viceversa. Pero cuando usted hace la parte que le corresponde y su esposo o su esposa ven un cambio en usted, y dicen, no, la verdad, que esta vieja, esta señora está cambiando. Mire, me trata bien ahora. Antes hasta el plato me aventaba. Ahora me está... No, está bien, bien. La iglesia le está haciendo bien. Usted hace la parte que le corresponde. Y luego usted dobla rodillas y usted pide, Señor, te ruego, ¿verdad? Que me ayude mi matrimonio, Señor. Que en mi matrimonio pueda darte honra y gloria a ti. Yo te pido... Usted hace la parte que le corresponde. Dios se mete en la jugada. Dios se mete en la ecuación. Dios comienza a trabajar. Porque ve que nos estamos esforzando. Él dice, mira que te mando que te esfuerces. Las ansiedades de la vida, preocupaciones, temores, inseguridad, dificultad que tenemos para decidir, el miedo, los pensamientos negativos. Esta vida es una vida llena de ansiedad, hermanos. Eduardo Galeano dijo las siguientes palabras: unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que sí tienen. Ansiedad. Usted está pensando en el mañana, está pensando en el futuro. ¿Cómo va a ser con esta situación? ¿Cómo va a ser con la otra? ¿Será que vendo? ¿Será que no vendo? ¿Será que compro casa? ¿Será que no compro casa? ¿Será que cambio de trabajo? ¿Será que no? ¿Qué hago? Y le sudan las manos y se comienza a rascar las manos, ¿verdad? Y de repente tiene una enfermedad. Ya tiene una enfermedad. Seth Godin dijo, la ansiedad es la experiencia anticipada del fracaso. Dicen que en un centro de concentración, nazi, un hombre le preguntó con ansiedad a otro y le dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y el otro le contestó, nos quieren matar, le dijo. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues mantenernos con vida, le dijo. Mantenernos con vida. Dicen que un día de preocupación es más agotador que un día de trabajo. La ansiedad. Dicen que un hombre se preocupaba tanto que decidió contratar a alguien para que se preocupara en lugar de él. Y le dijo, quiero contratarte para que te preocupes en lugar mío. Y le dijo, no hay ningún problema, acepto el trabajo. ¿Cuánto quieres ganar? Le dijo, quiero ganar $200,000. No hay problema, trato hecho. Y le dijo, disculpe jefe, ¿y de dónde vas a sacar los $200,000? Y le dijo, esa es tu primera preocupación. Michel de Montaigne dijo las siguientes palabras, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. ¿Cuáles son nuestros más grandes temores? Dicen que en Estados Unidos el temor más grande es hablar en público. ¿Cuáles son sus temores? El mañana, el futuro. Mis queridos y amados hermanos, Jesucristo dijo, no os afanéis por el día de mañana. ¿Cuál es su temor? Algunas es quedarse solteras. ¿Está hablando Dios por aquí o qué? ¿Cuál es su temor? ¿Perder su trabajo? Tan pequeño tiene usted a su Dios. Si usted pierde su trabajo, Dios tiene uno mejor para usted. ¿Cuál es su temor? Ay, pastor, mi temor es perder a mi esposo. ¿Será la lotería? No, digo eso. Digo, confíe en el Señor, pues vea que no pase así la cosa. A veces nos aferramos a cosas. Nos aferramos a situaciones en la vida. Nos apegamos a ellas. Yo creo muchísimo en la teología del desapego. Nosotros nos apegamos a la gente incluso. Usted debe apegarse a Dios. Agárrese fuerte de Él. Yo creo que el hombre puede vivir sin todo lo que le rodea, excepto no se puede vivir sin Dios. Usted puede, le puede hacer falta lo que sea, mi hermano. Lo que sea. Aprendiendo a manejar la ansiedad, alguien dijo que respirar lentamente es como un ancla en medio de una tormenta emocional. El ancla no hará que la tormenta se vaya, pero te mantendrá firme hasta que pase la tormenta. ¿Cómo manejar la ansiedad? Aquí en Canadá vivimos con ansiedades. Preocupado por una serie de situaciones. Cuando la Biblia, la palabra del Señor, nos dice, por nada estéis afanosos. Iglesia, cuando vengamos a la casa de Dios, que no le entre el consejo por un oído y le salga por el otro. Aprenda a reflexionar. Una de las virtudes que la ansiedad tiene es robar la paz de un individuo. Y cuando un individuo ha perdido la paz, pierde la virtud de reflexionar y de confiar y de saber que tenemos a un Dios que es todopoderoso. Usted debe confiar en Dios. Él es el ancla de nuestra salvación. Él es nuestro refugio. Él es nuestra roca. La Biblia dice que Él sacó nuestro pie del lodo cenagoso y puso nuestro pie sobre roca firme, puso un cántico nuevo en nuestros labios, puso un espíritu recto dentro de nosotros. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Es un Dios que no está metido en un sepulcro en Jerusalén. Es un Dios que está vivo y está sentado a la diestra del Dios Padre. Es un Dios que nos ama. Gloria al Señor. Es un Dios que nos ama, un Dios que se preocupa por nosotros. Un Dios que te dice, yo te ayudo. He aquí, yo estoy contigo. Yo te ayudo. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Amados míos, nosotros no tenemos a un Dios indiferente. No tenemos a un Dios que nos tiró a este mundo y nos dijo, bueno, ahí vean ustedes cómo salen de esta. No, es un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es nuestro Padre. La palabra del Señor es nuestra enseñanza, es nuestro libro de enseñanza. Cuando usted no sepa qué hacer en la vida, váyase a la palabra de Dios. Cuando no sepa cómo manejar las cosas, váyase a la Escritura. Y de una manera milagrosa se va a dar cuenta usted cómo Dios revela esa palabra al corazón. Cuando usted le pide en oración, enséñame. Cuando le dice, dame entendimiento, guíame, inclina mi oído, aparta mis ojos, confirma tu palabra. Oculta de mí el oprobio, enséñame tus mandamientos, Señor, que los quiero guardar de todo corazón. Entonces Dios viene y forma parte de la ecuación de la vida del cristiano. Amados míos, aprendamos a manejar las tormentas de la vida. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible que puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo es posible que puedes estar tan tranquila en medio de esa gran tormenta? Porque esa es la paz de Dios. La paz de Dios no es la ausencia de tormenta, sino la seguridad de que estamos en el centro de la voluntad de Dios, en las manos del Dios Todopoderoso. Incline su rostro, iglesia. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra. Te damos gracias por tus cuidados. Te damos gracias, Señor, por tanta promesa maravillosa. Dice tu palabra en Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Padre, tu palabra también nos dice que nadie nos podrá hacer frente en los días de nuestra vida. Como estuviste con Moisés, estarás con nosotros. No nos dejarás ni nos desampararás. Enséñanos tu palabra, Señor. Queremos aprender a vivir como hijos tuyos, sabios en medio de un mundo malo. Queremos ser prudentes, Señor. Danos inteligencia. Ayúdanos a vivir como tu palabra nos manda, para que tu nombre pueda ser honrado. Querido Señor, en medio de la dificultad, de los conflictos y las tormentas que se nos presentan cada día, qué alivio saber que podemos contar contigo, Señor. Qué alivio saber que podemos doblar rodillas, levantar nuestras manos y confiar que tú inclinas tu oído al clamor del justo. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.